Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco, a nombre de todos en el equipo de producción. Esperando que todos lo estén pasando muy bien, a gusto, a esta mitad de la semana. Hoy en Línea Abierta, cuando hace un par de años trascendió que muchos latinos usan el Internet más que nunca, al grado que ya casi lo usan tanto como los usuarios anglos, los observadores se alegraron y muchos echaron las campanas al vuelo. Esto significaba que ahora sí los latinos le entraban a navegar con confianza la supercarretera de la información y se acortaba así la brecha que tanto nos ha tenido separados en los medios digitales. Pero sucede que la razón de que los latinos usen tanto el Internet es que los latinos, igual que los negros por cierto, se lanzaron a comprar casi al mayoreo teléfonos inteligentes y así el teléfono inteligente se ha convertido en el aparatito de preferencia de los latinos para surfear por información. El teléfono inteligente es hoy el portal de entrada de los latinos al Internet. Para muchas familias, el celular es el único medio de comunicación para llamadas o para Internet, para lo que sea. Ahora, hasta se habla de los latinos como celular dependientes. Y bueno, esto puede ser saludado como buenas noticias. En efecto, los latinos están saltando por miles a navegar la supercarretera de la información. El problema es que siguen siendo muchísimos los latinos que no cuentan con computadora PC o laptop, lo cual quiere decir que a la hora de llenar formas de empleo, formularios para servicios médicos o encontrar material educativo para las tareas escolares, pues todas estas labores se tienen que hacer por medio del celular. Y eso, claro, como podrá entender usted, que ya lo ha intentado, pone a estos usuarios que solo cuentan con celular en una gran desventaja. Pues bien, hoy en este programa, es un programa más de la serie Conéctate, auspiciado en parte por el California Emerging Technology Fund, una colaborativa de organizaciones sociales que tiene por misión alentar y facilitar el uso de la banda ancha en las comunidades más desfavorecidas, el CETF. Bueno, en este programa le echaremos un vistazo al asunto. Veremos de qué potencial, de qué oportunidades, de qué insospechadas posibilidades están perdiendo los usuarios que están al margen de la supercarretera de la información. Y veremos cómo es que la familia, sobre todo la de modestos recursos, puede hacerse de Internet de rápida velocidad y de las herramientas digitales que le permitan ponerse al día como consumidores, como estudiantes, como trabajadores y sobre todo como ciudadanos, ciudadanos de primera. Para comentar el tema, en unos minutos más tendremos la presencia de José Ramón Lizárraga, quien es coautor del informe titulado Medios Digitales y Familias Latinas, Nuevos Canales para el Aprendizaje, la Crianza y la Organización de Comunidades. Con él platicaremos en unos minutos más, pero antes y de entrada, démosle primero la bienvenida a Juan Vázquez, quien es organizador de la organización digital Nation Builder. Es también colaborador de la revista digital Huffington Post, colaborado con la agrupación Voto Latino y muchas agrupaciones más. Nos acompaña desde Los Ángeles. Juan Vázquez, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. ¿Cómo estás?
Estamos bien. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Juan, pues los latinos en Estados Unidos ya estamos navegando el Internet, pero muchos lo hacemos, muchísimos, no lo hacemos solo por medio del celular, solo por medio del teléfono inteligente. ¿Qué hay de bueno y qué hay de no tan bueno en esta realidad que le toca vivir a nuestras familias?
Bueno, pues si empezamos por lo bueno, pienso que el futuro lo vamos a vivir en teléfonos y en tabletas. Entonces, el hecho de que nuestros jóvenes y niños latinos, desde muy jóvenes, están usando más que todo esas herramientas, hay algunas cosas positivas ahí. Igual pienso que la dependencia en solamente teléfonos nos trae más consecuencias negativas que positivas. Preparándome para esta discusión, estudié un poco sobre información que el Censo ha publicado y otras organizaciones, y me sorprendió realmente descubrir que casi 10% de hogares latinos solamente tienen acceso móvil. Eso quiere decir que 10% de hogares latinos no tienen internet o acceso a internet con un laptop o un computador y no, pues, no aclararon en el reporte si ese 10% de hogares que solamente tienen acceso móvil, pues qué clase de internet, ¿cierto? Y cuántos miembros de la familia lo pueden usar. Vamos a ver consecuencias que son mucho más, pues, más grandes que qué clase de contenido pueden consumir si no estamos hablando sobre oportunidades laborales, oportunidades de cerrar ciclos de pobreza y de falta de oportunidades económicas. Entonces pienso que esa es una conversación que también tenemos que tener sobre las implicaciones económicas o profesionales que el acceso, pues, presenta.
Implicaciones económicas o profesionales que el acceso al internet, te refieres, por medio de las mayores herramientas, ¿no?, que son el laptop y la computadora desktop.
Exactamente, exactamente. ¿Alguna?
Ahora,
sí, dime.
Hay muchas actividades, ¿no?, que son de carácter esencial, y has mencionado muy de pasada algunas de ellas, ¿no?, que pues difícilmente se pueden realizar usando solamente el celular, a pesar de que esta pudiera llegar a ser la tecnología del futuro, como tú lo has dicho, ¿no? En ese sentido estamos nosotros, los latinos, seguramente siendo bastante futuristas, es lo que nos sugieres, ¿no? Pero por lo pronto, aterrizando en el presente, se nos entorpece, ¿no? Por ejemplo, llenar formas para inscribirnos en algún plan de salud, ¿no? ¿En qué actividades puedes pensar que puedan resultar afectadas por este tipo de la actual navegación futurista, digamos, que nos cuentas?
Pues vale, y bueno, el ejemplo que diste es uno muy clave: llenar formularios para acceso a recursos de salud, a recursos comunitarios, es algo muy importante, pero pues, les tengo una historia. Por ejemplo, la semana pasada, un joven que es parte de un programa en el que yo soy un voluntario y he trabajado con ellos, la organización se enfoca en acceso a la tecnología, se llama Teens Exploring Technology, acá en Los Ángeles. El joven vio que yo mandé un tweet en Twitter, que es una plataforma digital, sobre la importancia de usar LinkedIn. LinkedIn es una plataforma con un énfasis en lo profesional. Entonces es el equivalente a Facebook o, de cierta manera, correo electrónico para profesionales. Es una herramienta que, pues, en mi propia carrera ha sido muy útil. Entonces el joven vio que yo estaba dando una capacitación sobre el uso de LinkedIn para generar oportunidades profesionales. Me pidió un poco, pues, de ayuda y apoyo en cómo hacerlo. Entonces nos reunimos, hablamos un poco sobre cómo editar y crear un perfil, y me preguntó: Juan, ¿usted sabe si yo puedo terminar mi perfil y hacer un buen perfil que atraiga oportunidades y que cuente mi historia profesional usando solamente mi teléfono? Y pues no entendía por qué solamente iba a usar el teléfono, y fue cuando me contó que no tenía internet en el hogar. Entonces acá vemos un joven de 17 años que está a punto de terminar high school, está interesado en ir a la universidad, está interesado en ser un líder en su comunidad y romper ciclos de pobreza y falta de oportunidades en su comunidad, y ni siquiera tiene la herramienta para crear su perfil profesional, ni siquiera tiene la herramienta o el acceso para crear una persona con una visión profesional. Entonces ese es un caso de muchos donde vemos que hay iniciativa, hay ganas de crecer y de generar más oportunidades para las comunidades y para uno mismo, y la falta de acceso simplemente limita y previene que jóvenes y adultos entiendan qué oportunidades tienen.
Ahora, hoy en día, pues hay una gran cantidad de aparatos, servicios digitales inclusive, que se han abaratado, ¿no?, al grado de que pues están muy al alcance del bolsillo de la inmensa mayoría de los consumidores, y quizás de este joven, de esta familia de la que ya nos has comentado. ¿Tienes tú algunas sugerencias, o le diste tú algunas sugerencias a este joven que seguramente tiene una familia de economía muy precaria, seguramente algunos de ellos con muchos hijos que alimentar, sobre algunas sugerencias sobre cómo hacerse de una estación de trabajo digital a bajo costo?
Sí, total.
¿Por dónde comenzar?
Empecemos por bibliotecas, colegios, centros comunitarios. Usualmente estas comunidades de bajos recursos igual tienen algún lugar donde existe el acceso, el problema son las horas. Entonces muchas veces vamos a ver que la biblioteca cierra temprano, o que el centro comunitario de tecnología solamente está abierto durante las horas del colegio o un poquito después del colegio. Entonces le ofrecí esos recursos. En relación a servicios ya comerciales, la verdad no sé, pero esto abre un poco la puerta para la discusión sobre la responsabilidad que profesionales en el campo tenemos. Entonces, mi solución que le ofrecí fue: mire, si usted realmente quiere apoyo y quiere hacer esto, veámonos en 2 semanas, venga a mi oficina, o sea, yo trabajo para una compañía de tecnología en Los Ángeles, lo invité a que trabajara acá, ya que obviamente tenemos internet, y es una de las formas en que yo apoyo y puedo impactar la falta de acceso. Entonces, eso fue lo que le dije, use los espacios que ya existen, y use las relaciones que tiene con profesionales latinos para pues, conseguir ese acceso y la guía que necesita.
Abriendo las puertas de la tecnología de primer nivel para los jóvenes del barrio, ¿eh? Pues bien, pasaremos ahora a conversar por un momento, Juan Vázquez, acerca de la forma en que tu compañía, tu organización, pues realiza maravillas con el internet para ayudar al ciudadano a resolver problemas locales, ¿no? A hacer labor de participación en, pues en la democracia local, digamos. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Gonzalo, que nos llama desde Bakersfield? Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Saludos al panel. Ah, mire, Samuel, yo tengo una pregunta, o más bien a ver si me podían, a ver cómo le podía hacer. En mi casa no hay internet. ¿Por qué motivo? Porque yo me moví de una casa a un lugar donde supuestamente no hay internet. Yo me comuniqué con una de las compañías más grandes que proveen internet y teléfono en la casa. Pues resulta de que esta compañía me hicieron gastar $1,500 en pura trabajo y líneas subterráneas de tubos para correr el cable. Uh-huh. Y al final del cuento me decía no para tal día y para tal día y nunca iban. Me hacían perder días a mi esposa o me hacían perder días a mi hija y pues el caso es que nunca llegaban. Y así me tuvieron por 6 meses, porque no quiero decir el nombre de la compañía telefónica. A 6 meses, no porque yo tenga algo con, como le diré, miedo de decir el nombre, lo que pasa es que pues para qué le voy a hacer propaganda. Y resulta de que estos amigos así me trajeron por 7 meses, que mañana, que dentro de 15 días, y nunca, nunca llegaron a decirme, hasta que por fin un día me dicen, ¿sabe qué? Ya le vamos a ir a poner el cable. Le digo, ¿sabe qué? Ya no les creo nada y no quiero nada con ustedes. Ahora, yo, ¿cómo pudiera hacer para poder tener internet en mi casa? Mi hija está estudiando en la universidad y ella viene los fines de semana a visitarnos y necesita claro. La internet y no hay.
Eso es.
Y a veces llega el nieto y me dice, Grandpa, dice, yo quiero jugar, pero pues préstame tu teléfono porque no hay modo.
Uh-huh. Y pues, vamos a dejar ahí su pregunta. Quédese en la línea, Gonzalo, para ver qué ideas se le ocurren a Juan Vázquez, fuera de tener que recurrir a estas las compañías que controlan la infraestructura, ¿no? Los proveedores de la infraestructura para el internet de alta velocidad, ¿no? Para la banda ancha, fuera de depender de estas compañías, ¿cómo hacerle? Bueno, ¿qué le sugerirías a Gonzalo, Juan?
Sí, tremenda pregunta, Gonzalo. Y la verdad es que esa historia no es única a usted ni a su hogar. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es encontrar las otras historias. Estoy seguro que esa misma compañía ha tratado a muchos otros individuos, muy probablemente latinos, en áreas donde en este momento no existe el acceso.
Y buena parte de esas áreas, por cierto, son áreas rurales, ¿no? Las áreas, hay grandes hoyos negros en las áreas rurales con gente que igualmente que Gonzalo se encuentran desfavorecidos, ¿no?
Exactamente. Entonces, obviamente es difícil de ciertas maneras reunir a un grupo bastante amplio de personas en áreas rurales porque existen distancias entre casa y casa. Pero toca reunir apoyo en el mundo físico, no en el mundo digital, encontrar esas historias y hacer muy claro que esto no es un problema que solamente le afecta a Gonzalo, esto es un problema que nos afecta a todas nuestras comunidades y que también es parte de un problema más grande y es un sistema que está diseñado para prevenir que las comunidades de color y de bajos recursos crezcan. Entonces recomiendo que cuente esa misma historia como nos contó a nosotros, que encuentre personas que han pasado por eso mismo y que veamos, o sea, publiquemos esto, compartámoslo con el mundo. Yo comparto uh-huh. mi historia activamente, la compañía no va a querer publicidad negativa claro. y bueno, contando esas historias, pues les afecta en el bolsillo, donde les importa a ellos.
La información que proceda, y en este caso sería la publicidad, ¿no?, que proceda por parte de un grupo organizado, no hay que desestimar, ¿no? No hay que desestimar el peso que eso pueda tener sobre ese gran gigante de las telecomunicaciones, que puede ser el que esté a cargo de proveer los servicios en esa zona donde reside Gonzalo. Pues Gonzalo, de cualquier forma, déjenos su teléfono de contacto para darle seguimiento a esta información. Muchas gracias por llamar.
Ah, de nada. Ahorita les doy mi número.
Hasta luego. Pues bien, ahora pasemos, ya que lo has sugerido de alguna forma, Juan Vázquez, el asunto de que pues uno se puede servir de los medios digitales, del internet, para pues cumplir las necesidades personales, como estudiante, como trabajador, como padre de familia quizás. Pero ¿qué tal como ciudadano, ¿no? Ustedes en Nation Builder afirman que el internet puede hacer maravillas, ¿no? Para ayudar al ciudadano de a pie, o en este caso a un grupo organizado de ciudadanos, a resolver sus problemas locales, ¿no? Por asuntos públicos. Explícanos ejemplos.
Bueno, uno de los mejores ejemplos, pues el que se me ocurre inmediatamente, porque pienso que es bastante grande, es el movimiento llamado Más Democracia en España. Entonces, los españoles están tratando de crear un movimiento democrático y están usando nuestras herramientas para crear más acceso. Pero acá localmente, en los Estados Unidos, vemos organizaciones como la Unión de Pueblo, del Pueblo, en Nuevo México, creo que están basados de pronto también en Texas. Tenemos otros ejemplos, Naleo, por ejemplo, ellos trabajan con líderes latinos enfocados en la política y con ganas de participar en el gobierno. Y hay otras organizaciones, una que se llama The People's Lobby, empezó con dos personas que se dieron cuenta que su gobierno local no estaba representando a los miembros de esa comunidad. Entonces formaron una organización llamada The People's Lobby, usando Nation Builder, y son básicamente una comunidad nacional de personas que quieren facilitar la discusión cívica. Entonces, si yo digo, yo vivo en Los Ángeles y veo que mi gobierno no está apoyando esfuerzos para crear más acceso a la tecnología y al internet, ellos me conectan con un experto en el campo digital y me ayudan a crear leyes, las cuales yo les puedo proponer a mi ciudad que implementen. Entonces, nuestra tecnología está ayudando a que las decisiones y el diálogo sobre la clase de leyes, de iniciativas, de esfuerzos que un área pues propone e implementa, que esa conversación sea parte de la comunidad y que la comunidad sean dueños de esa conversación y que los dueños de las decisiones y de la conversación no sea un grupo de usualmente americanos, mayores, hombres, sino que sea pues una comunidad diversa, los cuales proponen las ideas. Entonces, sí, esa es la meta, crear el acceso a las herramientas para cualquier clase de líder para organizar y movilizar sus comunidades.
Momento, pasaremos a seguir comentando acerca de estos movimientos, ¿no?, que han usado seguramente el internet, las redes sociales, con el fin de hacer trascender al público, a toda la nación o a otras naciones, su propia causa, ¿no? Pero en el caso, volvamos un poco al ejemplo de Gonzalo, ¿no? Gonzalo, quien le ha sugerido de que, bueno, ¿por qué no se consigue también, por qué no se contacta, comunica con consumidores que tengan problemas afines, ¿no?, a los de él, que tengan una situación afín? Y que asegure, bueno, que conjunte fuerzas, ¿no?, con ellos. ¿Cómo hacer trascender eso? ¿Cómo encontrar, ¿no?, a esas personas afines usando alguna red social?
Twitter es una de mis herramientas favoritas y está diseñada para acceso móvil. Creo que casi 3/4 de los usuarios usan Twitter más que todo en su teléfono, y Twitter está diseñado para tener conversaciones. Entonces, muchas personas van a estar contando esas historias sobre la falta de internet y falta de acceso. Esa es una oportunidad muy buena para encontrar las personas que están hablando activamente de eso. Ir a los centros locales, en Bakersfield y en diferentes partes, tienen que haber alguna clase de representación, así no sea inmediatamente en el área, pero algún centro que quieren, el centro va a querer ofrecer soluciones. Entonces, recomiendo que busque las conversaciones en el espacio digital, los recursos en el mundo físico, y puedo usar plataformas como Nation Builder para crear algo tan simple como una petición. Una petición la cual puede ser accesada por teléfono, en pues, acceso móvil, y que la petición diga algo tan simple como: demandamos y pedimos mejor internet y más opciones de internet en tal área. Y es tan simple como encontrarse a alguien en la calle, decirle: ¿sabe qué? Esta es mi historia. Esto le impacta a usted, ha visto algo parecido, perfecto, firme mi petición, deme esa información, y poco a poco se va creando una red de activistas que quieren hacer algo para este problema. Ajá.
Unas usando las vías tradicionales, como esa que sugieres, ¿no? Una petición, digamos, en papel, ¿no? Y pegándole duro al pavimento, a las calles, ¿no? Haciendo un recorrido de casas o centros comerciales. Y la otra es la red social, ¿no? La vía virtual, que uno nunca sabe, ¿no? Todo lo que puedes conseguir simplemente a la hora de postear un asunto, digamos, en Twitter, ¿no? Las respuestas que puede llegar a conseguir, ¿no? Los mensajes de respuesta que puede llegar a conseguir. Hablando un poco sobre lo que comentabas anteriormente, ¿no? De movimientos ciudadanos o grupos organizados que pues hayan sabido usar herramientas digitales, el internet, para armar campañas políticas o educación pública, pues puedo pensar que en el uso que le han dado los Dreamers, los jóvenes sin papeles y sin miedo, a las redes sociales, ¿no? Ellos han sabido usar estas plataformas, estos medios digitales como pocos, ¿no?
100%, ha sido un espacio. Yo tengo varios amigos que han usado las redes digitales para contar su historia, para encontrar otros Dreamers y últimamente formar la clase de pues, colaborativa y coalition que vemos en este país, donde ya hay abogados y hay profesionales que son Dreamers y son exactamente, tienen el mismo calibre de talento y de inteligencia que cualquier otra persona. La única diferencia es que no tienen un social security dado por este país. Eso es básicamente lo que termina pasando. Falta de documentos, pero ya han comprobado que son igual de capaces o más capaces que cualquier otro, que están llenos de ambición y de ganas de apoyar el sueño americano que tanto hablamos, que no sé si ya todavía existe, pero eso lo vemos. Y las redes han sido una herramienta fantástica para ese movimiento.
Así es, gracias a esa tecnología, la tecnología digital, pues todos estos jóvenes, bueno, y gracias a muchas otras actividades, no hay que desestimar también todo el montón de otras actividades que han hecho, pero las redes digitales pues han sido inmejorables para hacer trascender su voz y ganar esa enorme presencia cultural y política, no cívica, aquí en la nación. Ya por último, Juan, sé que a gobiernos locales les han ayudado a crear herramientas para, digamos, en un escaparate, no algo así como en una vitrina, no para que sean transparentes, y que de esa forma faciliten la participación de la comunidad. ¿Algún ejemplo en particular brevemente?
Pienso que la alcaldía de Los Ángeles es el mejor ejemplo. El alcalde Eric Garcetti ha usado nuestra plataforma de varias formas y muchas veces es tan simple como decir, como la alcaldía de Los Ángeles identificamos que esto es un problema, queremos escuchar sus soluciones y queremos involucrarlo en el proceso. Entonces usa nuestra plataforma para manejar toda su presencia digital, sus comunicaciones y la información que comparte con la ciudad, y es simplemente cuestión de abrir el espacio para que exista diálogo. El sitio web es lamayor.org, LA Mayor. Ese es el mejor sitio, Alcaldía de Los Ángeles, pienso que es uno de los mejores ejemplos que existen.
Muy bien. Juan Vázquez, ¿alguna mejor forma de comunicarse contigo o con tu trabajo?
Sí, por supuesto. jvázquez@nationbuilder.com, jvázquez@nationbuilder.com, y soy muy activo en Twitter, @juansvaz.
Juan S. Vaz, y tengo entendido que la primera es S, ¿no? Vázquez no es con Z, la primera, sino con S, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Juan Vázquez, organizador de la empresa digital Nation Builder, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta.
No, muchísimas gracias a ustedes y espero colaborar más en un futuro. Un abrazo a todos.
Hasta luego, gracias. Pues bien, amigos, nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Este programa es parte de la serie Conéctate, realizada con el apoyo del Fondo de California para la Tecnología Emergente. Obtén los beneficios de tener internet de alta velocidad en casa. Llama al 211 para que te den opciones de bajo costo en tu área y conéctate hoy.
Y si gusta conectarse con esta plática, no deje de llamarnos de inmediato al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA para compartir sus preguntas o bien para compartir sus experiencias con pues actividades, con herramientas como las que hemos estado comentando hasta este momento. El número de la Tribuna Libre otra vez es el 1-800-345-4632. Sin más, le damos la entrada a continuación a José Ramón Lizárraga. El maestro José Ramón Lizárraga es un doctorante en lengua, literatura y cultura dentro de la Escuela de Educación, la Escuela de Posgrado de la Universidad de California en Berkeley. Es coautor del informe titulado Medios Digitales y Familias Latinas, Nuevos Canales para el Aprendizaje, la Crianza y la Organización de Comunidades. Nos acompaña por teléfono desde Berkeley, José Ramón Lizárraga. Bienvenido.
Un gusto, un placer. Gracias. ¿Cómo está?
Gracias por estar con nosotros, José Ramón. José Ramón, antes de entrar en el asunto que nos trae, ¿pudieras comentar sobre la plática que acabamos de dejar? Ustedes también se han dado la tarea de examinar formas de usar herramientas digitales para galvanizar, para alentar la acción cívica de los ciudadanos. ¿No puedes ponernos algún ejemplo?
Sí, claro. Mire, ha habido varias actividades que hemos investigado en comunidades en Chicago que han utilizado plataformas básicas de tecnología, ya sea a través de texto para conectar madres con recursos, madres que están embarazadas con recursos de salud, y otros tipos de tecnologías también para conectar a padres de familias con recursos de educación y de salud.
¿Y de qué tipo de tecnología estamos hablando?
Bueno, utilizando plataformas de redes sociales. Así que el Twitter y el Facebook ha sido la red social principal que se ha utilizado con estas organizaciones para conectar con padres de familia. Y con jóvenes también.
Así que
también.
Sobre todo usando Facebook y usando Twitter, sobre todo, es que se han encargado de enlazar a estas madres embarazadas con recursos muy necesarios de salud y a los padres igualmente con recursos escolares o de educación en Chicago.
Sí,
y ustedes se han dedicado más que a promover eso, a estudiar, ¿no?, esos ejemplos.
Sí, hemos estado estudiando varias cosas. El informe que acabamos de publicar pues habla de varios ejemplos. Nos enfocamos un poco en lo que es el uso de la tecnología móvil y la materia y los productos que son accesibles a la comunidad latina con el fin del aprendizaje o de la educación. Y lo que hemos descubierto es que hay un gap entre, todavía existe un gap entre el entendimiento del propósito de la tecnología en la educación de los jóvenes latinos. Los padres no entienden muy bien, saben los padres que la tecnología y los medios digitales son importantes. Sin embargo, no tienen una idea específica cómo es que se usan o se pueden utilizar estas herramientas para la educación de sus hijos y para el futuro de sus hijos también, no solamente para ser buenos consumidores de medios digitales, pero para poder tener un futuro ya sea en la industria de tecnología también.
Vaya, así es, seguiremos conversando con José Ramón Lizárraga y le cederemos la palabra a los oyentes que ya están comenzando a llegar a nuestra tribuna libre. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa de la media hora? Le recuerdo a nuestros oyentes que la línea de nuestra tribuna libre, que estamos a punto de abrirla, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, para que comiencen su diálogo con José Ramón Lizárraga. We'll be right back. Bien, amigos, hoy en Línea Abierta echamos un programa más de la serie sobre Conéctate, la serie titulada Conéctate. Es una serie auspiciada en parte por la colaborativa de organizaciones sociales llamada CETF, son comunidades, o más bien California Emerging Technology Fund. Si usted gusta ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-34 línea. Tenemos en la línea telefónica a Luis, que nos llama desde Merced, de California. Luis, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes. Mira, primero que nada, ya no hay latencia, estoy viendo la radio y no hay ni un segundo. Pues más que todo, esto va para los padres. Muchas veces, los jóvenes piden internet de alta velocidad y por el pretexto de la escuela, y hay que decir que pues entre más alta la velocidad es mucho más caro. Ya 3 megabytes en adelante es suficiente pues para lo que se necesita. Lógico que hay hasta de 100 megabytes, y yo, por ejemplo, en mi caso, mi niña quería la más alta, pero pues lo utilizan para los videojuegos, es la manera que se pueden beneficiar. Y la otra cosa, pues es increíble el internet móvil, cómo ha cambiado las cosas con los celulares. El único problema que yo, pues, que es muy limitado. Yo en mi caso vivo en un área rural y pues la única opción que tengo pues es el internet móvil. Y pues sí, debería haber más compañías que cubrían el área donde yo vivo para no tener tan limitado yo el uso de datos, pues.
A ver, permítame aclarar aquí las cosas, Luis. Así que usted dice que ha estado negociando con su hija sobre si suscribirse a un servicio de 3 megabytes o 100 megabytes, pero que no hay acceso a el servicio de internet de alta velocidad terrestre, ¿no? Sino solamente el móvil.
Exacto. Por ejemplo, el internet móvil, donde hay 4G es muy rápido, pero pues el único beneficio es si quiere ver un video. Dicen que quieren descargar archivos. Si así como tarda 2 segundos, se puede tardar 20 minutos, pero pues sí, sí quisiera que hubiera esa opción en las áreas rurales, ojalá.
¿Y cómo le hace su hija a la hora de hacer las tareas? ¿Depende de qué? ¿De una tableta o depende del celular? ¿Cómo le hace?
Pues en la tableta, pues más que todo es diversión, más que todo el necesita la computadora para hacer trabajos, impresiones, todo. Y la única manera que se le puede proveer internet en mi casa, pues en mi casa sería utilizando el celular como hotspot, que le llaman, para tener internet en mi casa. Pero como le digo, es muy limitado. Y si uno quiere más, pues es muy caro.
Vaya, quédese en la línea telefónica, por favor, Luis, a ver qué dice José Ramón Lizarra. José Ramón, ¿algún comentario?
Sí, es muy importante, muy interesante esa pregunta. Fíjese que uno tiene, lo que hemos encontrado en nuestra investigación es que los padres latinos, por la mayor parte, y los jóvenes latinos, utilizan los medios digitales para el entretenimiento, más que para cuestiones educativas. Así que no es sorprendente que la niña quiera más alta velocidad para que pueda ver sus videos y descargar videos y archivos por internet. La otra cuestión es que el ambiente de la educación está cambiando rápido. Y ya no es solamente de la educación y el aprendizaje, ya no es solamente el leer texto, sino es el saber navegar diferentes medios digitales, el video, el audio. Ese es el ambiente digital, no solamente la lectura del texto. Así que, por manera de querer educar a la comunidad latina y a los jóvenes latinos a ponerse al tanto de lo que es el presente digital y el futuro digital, tienen que tener el acceso a este tipo de artefacto digital, no solamente al texto. Así que es muy buena pregunta, pero esto también señala que está cambiando lo que es el ambiente educativo, lo que se ve como la educación en el siglo XXI.
Uh-huh. Y pregunta Luis, así es que usted no tiene, dice, acceso al internet de alta velocidad en las computadoras, en las PC o en la laptop, porque la compañía no lo tiene a la disposición en esa zona donde usted reside, o por qué?
La compañía, por ejemplo, terrestre como DSL no hay. Y la única manera que yo le doy internet es utilizando pues el celular como hotspot.
Sí, pero me imagino que por ese medio, pues la velocidad, ¿no? La velocidad de acceso ha de ser muy lenta, ¿no? Tortuguista.
No, mira, acceso que es muy rápido, pero le puedo decir que no hay nada que se le acerque al uso de datos como lo sería una película, un video. Nada se le acerca a eso, por muy grandes que sean los archivos o el audio que descarguen ellos de la computadora. Y pues sí, desgraciadamente pues nosotros la tenemos limitada, no la velocidad, pero sí la cantidad de uso de datos.
Bien, bueno, pero por lo pronto, cuando menos, siente usted que está cumpliendo sus necesidades, ¿no?
Pues sí, un poco nos limitamos un poco, pero sí quisiera tener más opciones, porque claro. Por ejemplo, las compañías celulares para tener internet en mi casa, en este caso nosotros tenemos 10 gigabytes, 15 gigabytes para utilizar en un mes. Y la gente que vive en la ciudad, cuando tiene internet de cable, DSL, por medio del teléfono, el señor que tiene como invitado debe saber, ellos por lo menos tienen en cualquier plan, por muy barato, 250 gigabytes al sí. mes. Que si lo comparamos con 5 o 10 que uno tiene con los celulares para las áreas rurales, pues es muy poquito.
De pura curiosidad, ¿en qué, más o menos, por qué rumbo reside? Usted reside en el condado de Merced, ¿no?
Es en Merced, exactamente, en la división entre el condado de Madera y el condado de Merced.
Vaya, ajá, la zona fuera de la ciudad. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada, Luis. Hasta luego. José Ramón Lizárraga está con nosotros. La línea a marcar, amigo radioyente, si gusta usted comentar el tema, es el 1-800-345-4632. Pues ya comentábamos antes y ya los escuchas lo han constatado, José Ramón, de cómo pues las familias latinas tienen hoy más acceso que nunca a pues cantidad de aparatos electrónicos, ¿no? Videojuegos, obviamente la televisión nunca ha faltado en las familias latinas, pero sobre todo ahora últimamente los teléfonos móviles, ¿no? Que se han convertido en medio predilecto para entrar, para usar el internet, ¿no? Es el portón de entrada. Le preguntaba al invitado previo y te lo pregunto a ti, ¿qué hay que saludar en esta novedad y qué es lo que hay que ponerse a observar, a acotar?
Hay mucha posibilidad en el uso, en el acceso de esta tecnología móvil para la comunidad latina. Hemos sabido ya por muchos años que los jóvenes sirven como mediadores de interacción con sus padres, tal vez padres que no hablen inglés, mediadores en cuestiones médicas, en cuestiones legales, para con sus padres, especialmente si los hijos hablan inglés. Hemos visto que hay posibilidades con el uso de estas tecnologías móviles en incrementar este tipo de mediación que he mencionado. Así que pueden utilizar el móvil para conectarse con recursos, para ayudar a sus padres a conectarse con recursos que existen en la comunidad para sus familias. Ahora, la brecha que existe con el uso del PC o con el acceso de internet de alta velocidad en el hogar, pues tiene sus consecuencias en poder hacer esas tareas que se les dan a los niños en escuela, que se les espera que puedan hacer en el hogar. Hacer el Google Search, escribir el informe, es difícil hacer un informe utilizando una tecnología móvil, así que esa es la limitación que existe ahí también, en poder hacer esas tareas que se les espera de los niños.
Así que la mayor limitación es la labor de búsqueda, ¿no? La labor de búsqueda, de investigación, usando las máquinas de investigación que pues tan ampliamente ofrece el Internet, ¿no? Esa labor, a través de un pequeño aparato inteligente celular, se complica.
Sí, y le cuento también que pues, que hay productos, parte del informe ha sido los productos que se han producido para la educación. Y los productos que se han hecho han sido diseñados para la tableta. Y lo que hemos descubierto es que las comunidades latinas no tienen tanto acceso a la tableta como las comunidades anglo en los Estados Unidos. Así que esa limitación existe ahí, donde no tienen acceso al uso de estos productos que se están creando para poder facilitar el aprendizaje del idioma, por ejemplo, y de otras destrezas que se han estado desarrollando.
Ajá. Ahora, cada día sé que se producen más juegos educativos, más juegos didácticos para ayudar al aprendizaje de los niños, ¿no? Para ayudar para que promuevan la padres e hijos se usen ahí mismo en el hogar. Pero ¿qué tanto saben sobre las familias latinas, la clientela latina, aquellos que están a cargo de producir o fabricar ese tipo de aplicaciones, José Ramón?
Pues están en medio de hacer todo este tipo de investigación. Todavía no se sabe mucho. El informe que hemos producido, pues eso presenta que hace falta mucha investigación. Lo que sí sabemos es que pues aún no hay amplio acceso a la tableta y muchos de estos productos son creados para la tableta, pero también hemos visto que no se están produciendo productos que estén alineados con los deseos de una familia latina. Por ejemplo, el deseo de mantener la lengua materna, que es el español, y también de mantener conexión a la cultura. Así que hay una brecha en la producción de productos que sean diseñados para la comunidad latina que cumplan esos deseos lingüísticos y culturales.
Uh-huh. Ahora, una preocupación muy escuchada en boca de los padres latinos en relación a ese tipo de aplicaciones, cualquiera que éstas sean, ¿verdad? Sobre todo para los videojuegos, ¿no? Es si ese tipo de videojuegos ayudarán al niño y al joven en su aprendizaje a conseguir más conocimiento. La mayor parte de lo que vemos en el mercado son aplicaciones encaminadas más bien a entretener, ¿no? Más que a educar, y que de alguna forma era una preocupación expresada por nuestro radioescucha hace un momento. ¿Tú qué respondes?
No, claro, esa preocupación la tienen, cualquier padre lo tiene, no solamente un padre latino. Lo que hemos visto y descubierto es que padres que forman parte de un nivel socioeconómico tienen la habilidad de reconocer y de presentar producto que esté más orientado hacia el aprendizaje de estas destrezas que hemos mencionado. Así que la ventaja existe en tener acceso y saber qué productos existen para poder desarrollar esos destrezas que acabo de mencionar. Si no sabe uno que existen esos productos, pues no sabe uno que los puede uno comprar. Muchos de ellos son gratuitos o son baratos, que se pueden bajar a la tableta o al teléfono celular. Pero no existe un mecanismo para poder educar a los padres sobre esos productos que existen.
Muy bien, amigos radioyentes, platicamos con el investigador José Ramón Lizárraga de la Escuela de Educación de la Universidad de California en Berkeley acerca de los medios digitales y las familias latinas y de cómo pues hacer uso de los medios que tenemos a la disposición, en particular el Internet, y más en particular el Internet de alta velocidad, a fin de que sirva como una herramienta para padres e hijos en la labor de educación, en su labor de educación y de formación. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pasaremos a continuación a los últimos minutos, al segmento final de Línea Abierta. Antes, breve pausa.
Este programa es parte de la serie Conéctate, realizada con el apoyo del Fondo de California para la Tecnología Emergente. Obtén los beneficios de tener internet de alta velocidad en casa. Llama al 211 para que te den opciones de bajo costo en tu área y conéctate hoy.
Así es, amigos, conéctate, es el título de esta serie, y si gustan ustedes conectarse en estos momentos con el experto que tenemos sobre esta materia, la materia de los medios digitales, y sobre todo su uso en la educación pública y en la educación de las familias, en la educación de los hijos, que es el maestro José Ramón Lizárraga. Bueno, la forma de hacerle para conectarse al diálogo en estos momentos es marcando el 1-800-345-4632. Tenemos unos cuantos minutos a su disposición. Hablábamos acerca de algunas de las preocupaciones que tienen los padres de familia, y como tú bien lo dices, no solamente los latinos, sino muy común a todos, es de que casi todo lo que se ve en el mercado son videojuegos para entretener, pero además de eso, la calidad de ese entretenimiento también da para mucho, para pensar, ¿no? Hay mucha violencia, hay mucho conflicto, hay imágenes cuestionables en muchos de estos juegos. Así que muchos padres se preguntan, oye, a la hora de estar facilitando yo el acceso de mis hijos a estos medios, ¿no saldrá peor el remedio que la enfermedad? ¿Tú qué le respondes, José Ramón?
Es una preocupación muy válida. Le cuento que mi hermana, que tiene hijos, ella vive en Salinas, California, y sus hijos están asistiendo a una escuela donde les han presentado con el iPad para que lo traigan al hogar, empezando en el kinder. Y el problema con el que ella se encontró fue que su hijo pues empezó a bajar juegos en el iPad, y como ella no sabía muy bien qué es lo que estaba sucediendo, después descubrió que tuvieron que hacer una limpia del iPad porque no había controles establecidos en el iPad para que el joven no pudiera bajar juegos que no fueran relacionados a las cosas educativas que se estaban haciendo en la escuela. Así que esa es una preocupación válida, y la solución que han dado muchos padres y educadores es el establecer estos controles en estas herramientas para que los jóvenes no puedan hacer nada con estas tecnologías que no sean deseadas.
Así que vale más que los padres de familia se pongan al mismo nivel que sus hijos de kinder a la hora de saber manejar esas herramientas para poder encontrarles el lugar, ¿no? Donde se encuentran los controles, ¿no? Y
eso ponerles... es súper importante. Sí, no, claro, eso es lo gracioso, pero también lo que da un poco de miedo es el saber que el niño de 4 años sepa cómo utilizar la tecnología mejor que uno como adulto, que sepa cómo sacarle la vuelta, como dicen, y no saber uno como adulto qué es lo que está sucediendo.
Bueno, vale más ponerse a ese nivel, al nivel de conocimiento del internet, al nivel de un niño de kindergarten, para que pueda usted llegar a encontrar los candados dentro de el internet que permitan, pues, de manera segura, un surfeo seguro para sus pequeñuelos. Bueno, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Juan, que nos llama desde Fresno, California? Juan, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Juan?
No, pues ya me acabaron con ese último comentario. ¿No quería volver a la escuela? Pues sí, no, lo mismo de que los padres nomás usamos ya el internet para separarnos, no para juntarnos, ¿verdad? Y otra cosa, la cosa es eso de que...
A ver, explíquenos qué quiere decir con eso de que lo usamos para separarnos, no para juntarnos.
Era más el de teléfono, de hablar, mirarse en persona, ya pasan 2-3 semanas y un comentario, 2-3 comentarios, y ya no mira uno a la familia ni a los amigos, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, por otra parte, que mi pregunta es, ¿qué aplicaciones hay buenas para los niños o qué tableta recomienda? ¿La de niños o una tableta normal hackeada? o qué es lo mejor, lógico el teléfono, no, ¿verdad? No, no, la verdad yo no he visto que sirva para nadie, pero este, esa es mi pregunta, es decir, en sí. ¿Qué lugar, qué website puedo investigar para mi niño?
Es un comentario y una pregunta, ¿qué requisitos debe reunir la tableta para ser útil y buena para el niño, no en su labor? Pero antes, permítame preguntarle a José Ramón. José Ramón, lo primero que comenta nuestro escucha, Juan, es de que pues en estos tiempos los jóvenes prefieren textear en vez de llamar para platicar, se textean a veces de un cuarto a otro, ¿no? Ya la gente no platica en los autobuses, restaurantes, en las plazas, todo mundo está surfeando, está texteando, está tuiteando. Le pides a un joven que llame por teléfono y te miran como si fueras extraterrestre, ¿no?
Sí.
¿Cómo la ves con ese comentario? ¿Es válido ese temor?
Oh, claro que es válido. Y mire, lo que hemos visto que, como mencionó Juan Vázquez hace poco, que hay mucha posibilidad en el uso de estos medios para conectarse y para movilizar lo que las comunidades. Pero también sigue está el otro lado de la moneda, que también sirve para desconectarnos, para hacer nuestras cosas y no conectarse con otras personas de manera física. Uno puede decir que se está conectando uno de manera virtual. Hay posibilidades de conectarse en un estudio que hice el año pasado. Vimos alumnos jóvenes latinos aquí en Estados Unidos haciendo conexión con alumnos en Colombia, en México, y aprendiendo mucho sobre sus culturas. Así que existe mucha esa posibilidad. Pero son dos lados de la misma moneda.
Y seguramente todavía es temprano para ver los resultados finales, ¿no? Para ver si el joven de veras aprendió a socializar usando este tipo de socialización virtual, ¿no? Sobre la otra cosa, una tableta, ¿qué condiciones le pondrías tú? ¿Qué requisitos le pondrías a una tableta para que fuera buena?
Tengo un poco de temor porque no quiero, como dijo uno de las personas que habló hace poco, no quiero hacerle promoción a...
Sin promover marcas, alguna, el poder de la tableta, en fin, ¿no? Las cualidades de la tableta.
Sí, claro. La problemática que existe ahorita en este ambiente de la producción de producto educativo es que aún reside funcionan mejor con el uso de ciertas tabletas. Le puedo decir que la tableta que uno conoce muy bien, que tiene una manzanita, es la tableta que se utiliza más en las escuelas y que, de hecho, los productores de contenido educativo producen su contenido para el uso en esa tableta. Así que ahorita no existe mucha variedad, o que diga mucho, ¿cómo se dice?, mucha elección en el uso de tableta.
Hay una gran colección, vaya.
Hay una gran colección de aplicación, y las es el producto que se está utilizando.
Ahí dejaremos esa respuesta, José Ramón. José Ramón, se nos ha agotado el tiempo. Dejaremos el minuto final para tus palabras de conclusión. Tenemos varios oyentes en la línea. Les pediré a cada oyente que hable brevemente, diga brevemente su pregunta o comentario al aire a fin de cerrar ya este programa. Comenzando con Marina de Salinas. Marina, buenas tardes.
Sí.
¿Qué tal, Marina? Adelante.
Quería hacer ese comentario que sí, es cierto, que muchas veces nos tenemos que poner al nivel de un niño de kinder, porque muchas madres no sabemos inglés y los niños se ponen a hacer lo que ellos quieren con las tabletas. Entonces, nosotros, ellos no hacen sus tareas y las tabletas no les ayudan a ellos más que para, en vez de atrasarse más, porque para esa edad las criaturas no necesitan. Para ellos sería mejor un ya de segundo, tercero, para que ellos aprovechen las tabletas cuando ya ellos ya están más grandecitos.
Ahí vamos a dejar su comentario. Es un buen punto que seguramente han articulado muchísimos otros padres. José de Napa, José, adelante.
Sí, Samuel, no debemos de ignorar la tecnología y bueno, ojalá y vuelvas a tener a la persona ahí para que nos dé toda esa información. Y en realidad, los padres que no supimos ir a la escuela a leer a saber leer o a escribir de una manera correcta, pero sí debemos de adelantarnos en tomar cursos en este tipo de tecnología para ayudar a nuestros hijos. Y quiero ser breve, quisiera ser más extenso, pero parece que el tiempo nos apremia.
Así es, el tiempo se nos vino encima y vamos a parar las llamadas y vamos a dejar el minuto que nos resta para que José Ramón Lizárraga nos tenga pues las palabras de conclusión después de haber escuchado a los padres de últimos padres de familia, sobre todo. José Ramón Lizárraga, ¿con qué te gustaría dejarnos pensando?
Pues mire, tomen ventaja de los programas que existen en sus comunidades para poder aprender más sobre las tecnologías emergentes que existen. Yo sé que hay programas en comunidades rurales, ya sea en Salinas o aquí en San Francisco, en Berkeley, donde yo vivo. También quiero decir que estamos investigando las maneras no queremos echarle la culpa a los padres, como quien dice, que no están haciendo lo suficiente para ayudar a sus hijos, sino que, pues, como cualquier cosa, tiene uno que aprender tanto como aprende el niño. Y ponerse en la posición de alumno y estudiante también como un niño, porque estas tecnologías siguen cambiando. Yo como experto, como quien dice en la tecnología, cada semana estoy aprendiendo más sobre una tecnología nueva que está saliendo. Así que tiene uno que ponerse.
Es vertiginoso. El cambio que está dando la tecnología de información, la tecnología digital, es vertiginoso, ¿no? Parpadea uno y cuando abre los ojos de vuelta, óyeme, la cosa ha cambiado radicalmente, no enormemente. Claro. Muy bien, no me gustaría más que agradecerte muchísimo. ¿Alguna forma de contactarse contigo, José Ramón?
Sí, mi correo electrónico es lizarraga, lizarraga, @berkeley.edu.
Así es, ese es el servidor de la Universidad de California en Berkeley. Muchísimas gracias, José Ramón. Hasta luego.
Gracias a usted.
José Ramón Lizárraga es doctorante en la Escuela de Educación de Posgrado de la Universidad de California en Berkeley, coautor del documento Medios Digitales y Familias Latinas, Nuevos Canales para el Aprendizaje, la Crianza y la Organización de Comunidades. Este programa fue un programa más de la serie Conéctate, auspiciado en parte por el California Emerging Technology Fund, una colaborativa de organizaciones sociales encaminadas a promover la conexión de banda ancha en las comunidades más marginadas aquí en el estado de California. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes un buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.